la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, que es el 27 de junio, celebramos una memoria de una vocación mariana, calificación litúrgica importante, como podría ser solemnidad, fiesta o memoria obligatoria, sino que es memoria libre, pero que es una vocación muy entrañable, que es la Virgen del Perpetuo Socorro. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que procede esta devoción de un antiguo icono, procedente al parecer de Rusia, según nos dice la explicación del misalito, que se venera en Roma y se remonta a los siglos XII o XIII, y que el Papa Pío IX, Beato, confió a los padres redentoristas la misión de difundir esta devoción, actualmente extendida por la mayoría de las iglesias de Occidente. Perpetuo Socorro es un icono donde aparece María teniendo en su brazo derecho al niño, pero el niño curiosamente es como muy chiquito, como desproporcionado con respecto a la Virgen, y de un lado y otro del icono aparecen ángeles que tienen instrumentos de la pasión, como si se los enseñaran al niño. La lanza, la cruz, las espinas. El niño mira esos instrumentos de la pasión y como que se refugia en su madre. Y un detalle significativo de este icono es que al niño se le cayó una sandalia, o sea, la tiene colgando, como si del susto, digamos, se le hubiera caído esa sandalia. Pero está protegido en el regazo de su madre. Podríamos decir, estando ahí, tiene un auxilio permanente, es decir, un socorro perpetuo. Y por eso sabemos que es un título muy entrañable. Tenemos en María un socorro perpetuo. Y la oración colecta de esta misa nos habla de eso. Señor nuestro Jesucristo, que en tu Santísima Madre, la Virgen María, has querido darnos una madre dispuesta siempre a socorrernos, concédenos por su intercesión maternal experimentar en nosotros los frutos de tu redención. Has querido darnos en tu madre, que es para nosotros una madre dispuesta siempre a socorrernos. También, casi como si dijera, mucho más de lo que puede hacer una madre que protege a su niño, ella puede darnos cualquier tipo de protección, de socorro, de auxilio. Por eso esta vocación, un socorro perpetuo, o sea, nunca falta su socorro, no tengas nunca duda de su asistencia, de que te acompaña, de que te protege. Se explica, como sabemos, pues como por una extensión o una decisión de la providencia divina, de hacer que todas las gracias que recibamos nos lleguen por manos de María. Y como María es la omnipotencia suplicante, lo que ella le pide a Dios, Dios siempre lo concede, y lo concede a través de ella, por ella. Es, por lo tanto, una manera de entender muy cercana, muy maternal, muy dulce, muy consoladora, la providencia amorosa de Dios que siempre nos está atendiendo. Y por eso la Iglesia, en su sentido de fe, o el sentido de fe del pueblo cristiano, le da muchos títulos que son derivaciones o extensiones de este socorro perpetuo. Por ejemplo, salud de los enfermos o refugio de los pecadores. Cosas tan, tan íntimas o tan subjetivas como consoladora de los afligidos. Estás afligido, ya que te consuele, que sea tu consuelo. Estás un poco triste, te falta alegría, piensa en aquella que es la causa de tu alegría, pídele la alegría a la Virgen de la Alegría. O es la Madre de la Misericordia, o es el Refugium Nostrum, el Virtus, ahí donde nos vamos a refugiar y donde tenemos nuestra fortaleza. O la Auxilio de los Cristianos, esa otra advocación tan difundida en este caso por los salesianos, porque era una devoción muy querida de San Juan Bosco. María Auxiliadora, decía, si acudimos a María, veremos lo que son los milagros. Estamos experimentando constantemente su poderosa intervención en nuestra vida. Pues perpetuo socorro. Yo tengo una ayuda permanente, aunque no me haya portado bien o aunque no haya acudido a ella. Ella no deja de estar socorriéndome de manera permanente. Y por eso hoy podemos agradecerle todas las gracias que a través de sus manos nos llegan, que Dios las manda siempre por este acueducto, por este canal, que es María, y por eso nos llegan de esa manera pues maternal, suave, dulce, pues consoladora, la Virgen de la Consolación, nuestra consolación. Y por eso no puede caber en nuestra vida nunca el miedo o la falta de paz. Decimos, si es perpetuo, si es un socorro perpetuo, y me pase lo que me pase, me preocupe algo, dice, no tengas preocupaciones. No le gustaban a San José María que tuviéramos preocupaciones, que estuviéramos preocupados, pues entre otras cosas porque es salirnos del tiempo que vivimos, porque si decimos tengo una preocupación, pues ni siquiera estás ocupado, estás preocupado. Es como una ocupación que no deberías tener, porque ni siquiera sabes si eso que te preocupa va a suceder. Y por eso también le decimos que es la Reina de la Paz, que nos conceda la paz, nuestro refugio y nuestra fortaleza, refugio nosum et virtus. Entonces podemos sí pensar, oye, no tengas miedo, nunca tengas miedo. Acuérdate que Jesús, por ejemplo, dijo muchas cosas sobre el miedo y no le gustaba que sus apóstoles tuvieran miedo, porque de alguna manera siempre el miedo es como una falta de confianza en Dios, una falta de esperanza, una falta de seguridad en decir que tú eres absolutamente infinito, absolutamente bueno, inmenso, estás en todas las situaciones, en todos los momentos, porque eres eterno y estás siempre ejercitando tu paternidad bondadosa, concediéndonos esas gracias a través de María. ¿Y por qué tengo miedo? Pues porque se me olvida todo esto, porque no me lo acabo de creer. Si repasamos todas las veces en que Jesús habló del miedo, pues nos damos cuenta de que son muchas y que las decía con como con dureza, con como con regaño. Por ejemplo, cuando las olas en la barca cubrían o se elevaban por encima de la barca y estaban muy asustados, decía, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y entonces, pues, tendré que invitar a una jaculera que va a decir algo así como, señora, que quitas el miedo, que me ayudas a no tener miedo. Y el Señor decía también, no tengáis miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre darles el reino. No tengas nunca miedo. El Padre ya dispuso que tuvieras el reino, que tuvieras la salvación. Vive con absoluta paz y confianza, porque tienes una providencia que está siendo aplicada a través de las manos de tu madre, que prevé todas las situaciones y por lo tanto te pide que nunca pierdas el bien de la paz, el don de la paz. Ayer en la misa de San José María, en la catedral de Cuernavaca, el obispo Don Ramón, pues habló pidió mucho a la gente que rezara por la paz. Y decía, efectivamente, en primer lugar, la paz de nuestros corazones. ¿Y por qué no hay paz? Porque los corazones no tienen paz. ¿Por qué se hacen tantos conflictos? Porque esos conflictos surgen de los corazones que no tienen paz. Todos, por ejemplo, pues estos terribles conflictos que hay con el tema de la ideología de género y los ataques y demás, bueno, ¿por qué vienen? Pues porque aquellos que están queriendo meter controversia no tienen paz. Y que si estuvieran en paz, si se aceptaran a sí mismos, si dijeran, pues, está bien, lo que Dios disponga, la situación que Dios haya previsto, pues no vamos a empezar a pelearnos con nadie. Y el obispo decía, sí, paz en nuestros corazones, paz en la sociedad, paz en las familias, paz en nuestro país, porque no hay paz. Hay odios y hay asesinatos y hay pues muchas luchas intestinas y hay conflictos entre los esposos y entre los hijos y los padres y muchas veces incluso dentro de la iglesia tampoco hay paz. ¿Por qué se están peleando? O en mi centro, entre las personas con las que convivo, ¿por qué no hay paz? Porque yo o ella o las dos no tenemos paz. Y entonces, no tenemos paz, tenemos miedos, y como tenemos miedos, sacamos las uñas, nos ofendemos o atacamos. Como decía aquel escritor inglés Chesterton, decía, si yo tuviera que predicar un solo sermón, uno solo, dice, predicaría un sermón contra el miedo. Pues sí, si tengo miedo pierdo la paz. Si pierdo la paz, no tengo al Dios de la paz. Y en el fondo es una falta de confianza, o es una falta contra la virtud de la esperanza. Entonces podré ir a María y decir, a lo mejor ni siquiera sé exactamente qué te tengo que pedir, pero dame aquello que me falta. Tú eres mi esperanza. Es nuestra. Yo tengo mis ojos puestos en ti porque sé que siempre estás conmigo y siempre estás dándome aquello que necesito. No quiero tener ninguna esclavitud. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, una cosa que deberíamos aprendernos de memoria. También San Pablo habla muchísimo. Dice en la carta de los Romanos: no hemos recibido el espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino el espíritu de hijos que nos hace clamar: Abba, Padre. ¿Cómo se portan los esclavos? Pues se portan con temor. ¿Por qué se portan con temor? Pues porque sus amos son muy malvados. Los torturan, los encadenan, incluso los pueden matar. Sabemos que un esclavo era absoluta propiedad de su amo, y el amo podía hacer lo que quisiera con él, incluso matarlo, sin que la justicia dijera nada, porque era su esclavo y le pertenecía. Y dicen: no es este el espíritu que recibimos. No hemos recibido el espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino el espíritu de hijos que nos hace clamar: papá, o papito, o papacito, al Padre Celestial. Pues sí, el espíritu de hijos. Si no tengo el espíritu de hijo, voy a caer en el temor. Si no confío en que mi Padre Celestial, todo, absolutamente todo, 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 todo lo que me ha pasado, lo que me pasa y lo que me pasará, está previsto en su plan para mi santificación, pues voy a recaer en el espíritu de temor. Y entonces voy a tener el espíritu de esclavo. No voy a comprender la providente acción de mi Padre Dios, que todo lo dispone para mi bien, omnia y mono. Por eso el Señor decía también: no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Ni siquiera eso, me van a asesinar, me van a robar, me van a asaltar. En cambio, sí, tengan miedo a lo que puede enviar el cuerpo y alma a la gehenna. Eso sí, y tengo que tener miedo al miedo. O sea, tengo que decir: no tengas miedo a tener miedo, o ten miedo a tener miedo, porque si tienes miedo, te vas a ir apartando de Dios. Sí, ten miedo a lo que te puede hacer perder a Dios. Ese es el miedo bueno, que es el don de temor de Dios. El don de temor es: tengo miedo de perderte. Ese es mi único miedo. Ojalá que ese miedo esté por encima de todo otro miedo que a veces me venga. Es decir, no sé, tengo una preocupación porque hay una persona que viene de viaje y es de noche y está lloviendo y se puede accidentar, y qué tal si ya está pues ahí en un barranco hasta el fondo desangrándose, y yo estoy con el miedo. Ten miedo, porque si tienes ese miedo, estás perdiendo a Dios, estás perdiendo la paz de Dios, estás perdiendo tu conciencia de ser hijo, de que todo lo dispone tu Padre Dios para bien, para ti y para todos. Y en cambio, pues voy a decir: no, pues, mi miedo viene, por ejemplo, a un sufrimiento físico, a un sufrimiento moral. Y si, ¿qué tal si Dios me pide esta enfermedad que le mandó a tal persona? Pues no sé si voy a poder yo aguantar. Y tendremos que decirle: pues claro que no puedes aguantar, porque no la tienes, esa enfermedad, y por lo tanto no tienes la gracia para poder llevarla, y tienes por lo tanto una preocupación. Estás ocupado de algo que no debías ocuparte, porque ni siquiera ha sucedido. Y por eso dice: bueno, vive el instante presente, acostúmbrate a aprovechar el instante presente, porque es el único instante que tienes. En este instante únete a Dios. Si lo pierdes, ya nunca lo vas a poder recuperar. ¿En qué pasa eso con las personas que tienen hoteles? Una persona que tiene un hotel, y ya son las 9 de la noche y no se ha rentado un cuarto, llega un huésped y dice: pues yo quiero rentar un cuarto, yo quiero nada más para esta noche, pero quiero pagar nada más la mitad. Pues sí, pásale, paga nada más la mitad, porque si no lo ocupas, pues, ni la mitad, o sea, cero, no voy a tener ningún ingreso. Pues así podemos decir: oye, tu instante, si no lo ocupas bien, ya se te pasó. Puedes tratar de llevar bien el que sigue, pero el que ya pasó, pues ya se te perdió. Y lo perdiste en miedos, en cosas de preocupación. Y por lo tanto, no tenías el único miedo que realmente debes tener, que es el miedo a alejarme de Dios, a no estar con Dios, a no estar en contacto con Jesús, a no estarme transformando en Jesús. Y por eso decimos, Reina de la Paz, ruega por nosotros, concédenos la paz. Oh Sagrado Corazón de Jesús, danos la paz. Porque el Señor, como sabemos, nos quiso dejar esta herencia. Nos dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo. A veces la paz que puede haber en el mundo es el equilibrio de fuerzas opuestas. No, no es esa paz, como si dijera, tenía una gran preocupación y ya me tomé una pastilla y se me quitó la preocupación. Bueno, es una fuerza opuesta, es como si digo, voy a tomar un somnífero y después me tomo una Coca-Cola. Pues no, estoy bien, pero porque tengo una cosa que me duerme y otra cosa que me despierta. No, estoy bien porque estoy en abandono en Dios, porque estoy en el Dios de la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Déjame, Señor, tu herencia. Fue una de las últimas cosas que les dijiste a tus apóstoles, pues quizá con esa conciencia de decir, van a necesitar mucho mi paz. Van a estar en un mundo que no tiene paz, y en una situación que el pecado siempre trae la guerra, no la paz, la ausencia de paz. Y por eso decía también, no se turbe su corazón, no se atemorice. Aunque pase lo que pase, si voy a padecer una afrentosa pasión y ustedes se dispersarán y los llevarán a los tribunales y tendrán que dar testimonio por causa de mi nombre, decían, no se turbe su corazón. No se atemorice, tenemos que decir, pues es que yo no puedo, porque mi corazón sí se turba, a cada rato tengo miedos, a cada rato pierdo la paz, a cada rato me entran inquietudes, a cada rato tengo preocupaciones. Entonces, vea al perpetuo socorro, ella te socorre perpetuamente y dice, pues no sé, en esta forma tuya de ser la reina de la paz, la que establece la paz, pues ven y trae paz a mi corazón. Y no te estés preocupando. Hace pocos días leíamos ese capítulo sexto del Evangelio de San Mateo, que a veces cuando tengamos alguna falta de paz es bueno que lo repasemos. Porque el Señor ahí habla mucho de, pues de que no tengamos nunca inquietud de nada. Que miren, sabes, el cielo, cómo no siembran, y su Padre Celestial las alimenta. Y ustedes valen más que todos los pájaros del mundo, más que todos. Fíjense en los lirios del campo. No se preocupan por andar pensando cómo se van a vestir, con qué se van a cubrir. Y ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y esos lirios del campo hoy son y mañana se arrojan al fuego. Pues no se turbe su corazón ni se atemorice. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Qué felices son los que tienen paz. Dicen que la paz es un adelantado paraíso. ¿Ya tienes paz? Pues no tengo paz. Bueno, por lo menos cuando te mueras te vamos a decir, ya ahora descansa en paz. Ya estás en paz. Deseamos a los difuntos que ya tengan la paz de la eternidad. Dice, pues tú adelántala, ten siempre la paz. No te quedes tranquilo si no tienes paz, porque es una herencia que te dejó Jesús. Y pídela, porque no está muchas veces en tu mano. Sabemos que es uno de los frutos del Espíritu Santo, el tercero, caridad, gozo, paz. y lo pedimos todos los días, Gaudium cum Pace, dame la alegría y la paz. Y lo gritaba el Papa San Juan Pablo al principio de su pontificado, decía, no tengáis miedo, no tengan miedo, porque el miedo es un arma del demonio. Por ejemplo, tengo miedo para ser apostolado, tengo miedo para hacer una corrección fraternal, tengo miedo del futuro. Que no tengas miedo, no es bueno el miedo, como decíamos, es en el fondo una falta de confianza en Dios. Perpetuo socorro, nos manda Dios un socorro perpetuo, también para estas situaciones en que a lo mejor lo perdemos. Que nos dé el espíritu de hijos, bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Esos que tienen paz y que dan paz, son los hijos de Dios, porque tienen el espíritu de hijos, no el espíritu de esclavos. Y dice una oración a la Virgen del Perpetuo Socorro, oh Madre del Perpetuo Socorro, en cuyos brazos hasta el mismo niño Jesús parece buscar seguro refugio, y que a ese mismo Dios hecho hijo tuyo, como tierna madre, estrechas contra tu pecho y sujetas sus manos con tu diestra, sé tú nuestra poderosa medianera y abogada, y concédeme la gracia que te pido. A la Madre del Perpetuo Socorro le pedimos hoy la gracia de la paz, la paz de los corazones, la paz de nuestro centro, la paz en nuestras familias, la paz en la humanidad, la paz en la Iglesia, y que nos libre de este mal, del mal del miedo. Es malo el miedo, no es buen consejero. Y decimos, bueno, pues no puedo quitarme el miedo, pues tienes a tu socorro perpetuo, ve siempre por esta, como decíamos, como esta extensión de la providencia divina, he dispuesto que efectivamente todos los bienes de Dios, todos los dones de Dios nos lleguen a través de aquella que es la medianera de todas las gracias, aquella que, como hacen las madres en las familias, pues como la que distribuye el dinero o las riquezas o las cosas, la que las reparte, pues que nos dé esta dotación de paz y de ausencia de miedo que necesitamos para nuestra correspondencia a Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.